pedía ayuda de ayuda y bueno, decían, bueno, pues tienes que tener tus recursos para que ese niño no haga eso. Y dices, bueno, ¿cómo me lo hago? Hasta que te cogen crisis de ansiedad, de fibromialgia y bueno, y te coges la baja cada dos por tres.
La educación le apasiona, está de baja y nos dice, a pesar de todo, no volver a la educación.
No, primero porque ya he quedado tan tocada que me están pidiendo la misma Generalitat una jubilación anticipada.
Ya.
Porque yo ya no puedo, o sea, mi sistema nervioso ha quedado ya tan mal que yo solo entrar en una aula o estarme en un patio ya vigilando niños no puedo. De los 14 años yo ya en el mismo colegio donde estudiaba me decían si podía vigilar patios y eso, que nos yo estaba en una privada. Ya. Y a cambio, pues, de vigilar los niños, pues nos daban la comida y esto. Y yo ya desde los 14 años, o sea, tengo 51.
Ya, bueno.
¿Y lo de las agresiones,
y he acabado odiando la educación, o sea, esto,
ya,
así.
Ya. He acabado odiando la educación, así de crudo es. Y como decía Susana Cuadrado en su artículo, enseñar es la única profesión que hace posibles todas las demás.
No somos más que una gota de luz.
En las aulas es donde comienzan a formarse los ciudadanos del futuro, a veces hasta los genios del futuro. Esta mañana hemos escuchado a uno aquí en la SER, a Jesús Martínez Fernández, es neurocirujano, fascinado por el cerebro, al que le ha dedicado años de investigación. Está practicando la cirugía despierta, por ejemplo, que es operar a una persona despierta para ver cómo está evolucionando su cerebro. Y han hablado sobre el gran problema del conocimiento y dice que hay cosas que nunca llegarán a saber.
Yo creo que es el problema mente-cerebro. Probablemente me muera sin entender cómo un órgano que es exactamente igual por fuera en todo el mundo, o prácticamente igual, puede generar un mundo tan diferente en cada uno de forma subjetiva. Cómo nace la conciencia, cómo sucede la experiencia subjetiva. Eso es lo que creo que nunca vamos a averiguar. Hay muchas redes que en todo el mundo están presentes, pero cómo interaccionan y cómo se remodulan las unas a las otras y cómo crean esos estados evanescentes eléctricos, las funciones complejas no están en un punto y menos la conciencia.
Fíjate qué paradoja, ¿no? Estamos muy preocupados por la inteligencia artificial y no podemos llegar a algunos de las esquinas de la inteligencia natural. Y esta tarde ha venido con Elvira Lindo un personaje fascinante. Es Aaron Lee, es músico, productor, activista por los derechos humanos y autor de la autobiografía Yo soy el que soy. Y nos ha contado la historia de cuando sus padres supieron que era homosexual en 2005 y le tendieron una trampa, le llevaron a Corea, estuvo en una iglesia aislado e incomunicado, creían que así dejaría de ser homosexual, se convertiría. Y ese día en que cogió el avión con destino a Corea engañado, resulta que estaba leyendo un artículo de Elvira Lindo.
El día que yo me subí a un avión con mi padre rumbo a Corea para cambiar un poco de aires, porque la tensión en casa después de poco antes yo había salido del armario, bueno, más bien arrastrado, y resultó que el viaje era unas masterclass, sino me encerraron en una iglesia, en una isla llamada Uldong-do, entre Corea y Japón. Yo era menor de edad entonces, tenía 17 años, con el fin de desesperado de mis padres de curarme de la homosexualidad, que para ellos era una elección. Hay mucha gente que aún a día de hoy considera que es una elección, es que puedes corregirte, pues fue un intento desesperado.
Después vinieron años muy difíciles de separación con sus padres, de desconexión para poder ser él y poder vivir su vida. Y después vino otro viaje, precisamente a Corea también. Aquel viaje ya no era del engaño. Él ya no era un niño, era un adulto. Es el viaje en el que se cerró el círculo.
Me sorprendió porque mi padre desde el primer momento hizo una reflexión del tiempo, de lo que había pasado, de cómo ellos también han envejecido, ya acaban de jubilarse, y que lo lamentaba. Me pidió perdón, que a mí me dejó totalmente desarmado. Yo estaba en shock y cuando lo vi llorando, pidiéndome perdón, no solo por la visita de la isla, sino por la soledad de esos años en los que tuve que vivir como si fuese huérfano, de sentir que no tienes familia. Claro, a mí se me descongeló ese caparazón que tuve que crear para salir adelante yo solo, desde los 18, 19.